Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Cualquier periodista o amigo que haya llamado a Juan Eslava Galán habrá comprobado que siempre lo pilla trabajando, dándole a la tecla. Por eso pasa ya de un ciento los libros que ha publicado. Desde que irrumpió en las librerías con En busca del unicornio, novela con la que ganó el Premio Planeta, ni sus lectores han dejado de seguirle, ni él de sorprendernos con cada nueva entrega. Ha escrito novela histórica y contemporánea, libros de viajes y una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie. Ahora se ha especializado en ensayos históricos de la serie Contados para escépticos, y así nos ha contado la historia de España, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Conquista de América, la Reconquista, el nazismo, y acaba de publicar La Historia de Roma, que hace el número 10 de esta colección, o número 11, que ahora lo aclararemos, número 10 en tapa dura. Con él aprendemos historia deleitándonos, porque como dice su buen amigo Arturo Pérez Reverte, nadie cuenta la historia como Eslava Galán. Por su mezcla de sabia erudición, arte narrativo e ironía inteligente que suelen producir una mezcla explosiva. Juan Eslava Galán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí.
¿Cuánto tiempo sin verte, Juan?
3 días ya.
De tarde en tarde.
Bueno, los amigos se echan de menos siempre.
Sí, porque ya hemos comentado aquí lo felices que hemos sido en sí, Castro del Río, ¿verdad? Sí, y lo bien que ha salido todo.
No, aquello estupendo, gente estupenda y fue todo muy bonito. Esto hay que repetirlo.
Intentaremos el año que viene. Ya se lo he contado a Maite, que bien conoces.
Hola, ¿qué tal, Juan? Totalmente. Encantada de verte.
Y también a David.
Buenos días, Juan.
Bueno, somos más árabes. Vamos, para entendernos, ¿somos más moros o más romanos?
Romanos, definitivamente somos romanos.
¿Y qué es lo más importante que nos legaron los romanos?
Pues mira, hay dos cosas. Uno, esto que estamos hablando es latín. Latín evolucionado o pervertido, si quieres, pero hablamos en latín. El idioma es la esencia del individuo. Y luego nos legaron la idea de la justicia, el derecho romano. Esas dos cosas componen la civilización occidental para nosotros. Para otros será el francés, o será el italiano, etcétera, ¿no? O será el rumano. Todos son idiomas que proceden del latín. Y por lo tanto, creo que la esencia de lo que somos nos lo ha legado Roma.
¿Y lo más nefasto que nos legaron?
Hombre, pues yo creo que está muy de moda la corrupción. Los romanos eran terriblemente corruptos. Lo que pasa es que ellos eran conscientes de ello y ponían los medios que necesarios para intentar evitarlo, ¿no? Y nosotros, pues en fin, los políticos, ¿qué vamos a decir? La corrupción.
Lo que aquí se cuenta, que es la historia de Roma, lo que, vamos, a las primeras páginas, lo que llama la atención y lo que nos impresiona, además lo dices tú, lo que más impresiona de Roma es que un villorrio levantara un imperio casi por casualidad sin apenas proponérselo. Tú hablas de la aldeíta que ocupó el mundo. En el entorno, además, dices que allí pues eran charcas infestadas de mosquitos palúdicos. ¿Cómo estaban? Es el entorno de esa Roma embrionaria formada por unas cuantas chozas de barro y paja agrupadas en el Monte Palatino, 51 metros de altura, existían otros 7 cerretes. La comarca poseía razonables campos de cultivo y pastos de los que una sociedad agropecuaria podía subsistir, la aldeíta. Así nació Roma.
Haciendo casi un chiste, podríamos decir que como se instalaron en el único sitio donde no se había instalado nadie, porque era insalubre, lleno de mosquitos, al final no tuvieron más remedio que conquistar el mundo para escaparse de aquello.
Para escapar de los mosquitos. Pero fue así, es decir, que en unas condiciones...
Sí, no, empieza del modo más modesto posible, incluso sin mujeres, que ya es el colmo de la desgracia, y casi sin proponérselo, ocuparon todo el mundo conocido. Entonces, es que lo ocuparon todo, desde Inglaterra al Éufrates. Es decir, una cosa portentosa, desde el África sahariana hasta los bosques de Germania, ¿no? Y lo ocuparon todo. Y todo eso, instalaron ciudades, instalaron vías de comunicación, un comercio activo. Es decir, mérito de Roma es impresionante, absolutamente impresionante.
Sí, algunos ejemplos pondremos, pero hablas de esa colonia que has dicho tú, de hombres. Las mujeres faltaban, no había mujeres, morían con los partos. Incluso tú cuentas que se prestaban, que eso ya es un nivel de entendimiento. Escucha esto, David, se prestaban las mujeres para procrear, ¿no?
Sí, bueno, llega un momento, hay que tener en cuenta una cosa. Desde la antigüedad, las familias han querido tener varones, no han querido tener mujeres porque traía muchos problemas tener mujeres. Entre otras cosas, había que dotarla, había que casarla, etc. Llega un momento en que la aristocracia romana, estamos hablando ya, la historia de Roma son 1000 años, aproximadamente un poco más. Y en esos 1000 años caben muchas cosas. La idea que tenemos sobre todo de Roma es la Roma imperial, la Roma decadente, la última, ¿no? En esa Roma decadente, las clases privilegiadas no quieren tener hijos, no quieren problemas. Se puede hacer un cierto paralelo con nuestra situación actual. Sí. No quieren tener hijos. Y entonces, a veces, si uno necesita un hijo por cuestiones políticas, de herencia, de lo que sea, pues se pone de acuerdo, como hay pocas mujeres, porque, como digo, evitan tener hijas o las matan directamente, pues se pone de acuerdo con un amiguete y dice, oye, préstame tu mujer, te divorcia, me caso yo con ella, tenemos un hijo y luego ya te vuelves a casar.
Vuelves con tu mujer y yo me quedo con mi hijo.
Hay estos apaños que bueno, a lo mejor nos parecen terribles ahora, pero bueno, los romanos sobre todo son una gente de una práctica, son absolutamente prácticos.
Tú dices que los pilares de ese imperio que empieza así en la aldeíta, los pilares de ese imperio que duró 1000 años o un poco más, era fuerza, el ejército, desigualdad, las clases sociales y el trabajo esclavo.
Sí, la economía de Roma se basa en la esclavitud. Esto hay que verlo en su contexto adecuado, porque lo que no podemos es juzgar una época antigua con los parámetros de hoy, ¿no? Hoy nos parece terrible lo de los esclavos, entonces era absolutamente normal. Y Roma se va expandiendo, va ocupando espacios, va ocupando países, por decirlo así, y para explotar sus lo que tengan de las materias primas, ¿no? Y al mismo tiempo una de las cosas que explotan es el elemento humano, hacen esclavos y al final el trabajo, la economía se basa en el trabajo de los esclavos. Es un hecho.
Claro, por eso triunfaron tanto, ¿no? Tenían tantos esclavos por todo el mundo conocido. Hay de Roma conocemos muchas historias. Algunas aquí están desmentidas. Yo me he fijado en algunos de los personajes de los que hablas, ¿no?, en tu libro. Por ejemplo, Nerón, que me ha sorprendido saber que cuando llegó al poder era un chico muy educado, abolió la pena de muerte, prohibió los juegos sangrientos en el anfiteatro. Era un chico estupendo y educado y con muy buenas intenciones.
Educado por Séneca, que era una persona sabia, por cierto, nacido en Hispania, aquí en la Bética, era cordobés, ¿no? Y efectivamente, la primera parte del reinado de Nerón es la de un hombre bien intencionado, que lo hace todo muy bien y tal, porque tiene un preceptor. La segunda parte, desgraciadamente, ahí ya parece que le patinan las meninges, o estaba loco o se volvió loco. Hay una nueva teoría sobre la posible locura de los emperadores y de la clase dirigente y la decadencia de Roma, y es que endulzaban, no conocían el azúcar. Endulzaban el vino, que era muy áspero, lo endulzaban con limaduras de plomo. Y eso, claro, afecta al cerebro, la clase dirigente, ¿no? Entonces, eso es, bueno, una teoría que no está contrastada, como es lógico, pero que tiene su sentido, ¿no?
Pero desmientes que incendiara Roma, por ejemplo.
Sí, no, nunca, todo lo contrario. Cuando ocurrió, nosotros sabemos, estamos acostumbrados, ¿no?, que ocurre una desgracia colectiva y los políticos tardan días en reaccionar. No, Nerón reaccionó automáticamente, Nerón estaba fuera de Roma y acudió a Roma, puso los medios para socorrer a la gente damnificada por el incendio. Nada, lo que pasa es que la imagen que nos han dado de Nerón es Peter Ustinov en la película famosa Quo Vadis. Esa es la imagen que tenemos, es la que nos ha dado Hollywood, ¿no? Claro. Que es una imagen absolutamente falsa.
Y ahora cambia tú el relato, como se dicen ahora, cambia sí, tú el relato.
Difícil. Y Juan, hablaba Maite de desmentidos y bueno, como está salpicado el libro de detalles de la vida cotidiana romana, me he fijado en el de la crucifixión, porque nosotros la representación que tenemos de Cristo es con clavos en las manos y las piernas, y dices bien claro ahí que los romanos no clavaban así, sino que lo hacían entre el cúbito, ¿no?, y el radio.
Era... Ni siquiera, como dicen los sindonólogos, que es una falsa ciencia, como todos sabemos, los sindonólogos dicen que los clavaban en la muñeca, ¿no?, para demostrar que el hombre de la sábana santa es Cristo y tal. Nada de eso, ¿no? Era como los romanos son muy prácticos. Entonces, ¿dónde ponen el clavo para que no tengan ningún problema? Pues donde ponen el clavo los carniceros, para colgar el jamón de... ¿Dónde? Pues entre el cúbito y el radio. Es más fácil que la mar.
O sea, así crucificaron a Jesús, realmente. Claro, sí, no sí, como sí, vemos en las imágenes. Claro.
Y a todos los que...
Y a todos los... Bueno, lo de la crucifixión estaba en la orden del día, ¿no? Pasa que nosotros le hemos dado ese valor, por el valor religioso, de que Jesús murió así, ¿no? Era la muerte más infame que había para los que no fueran ciudadanos romanos. El ciudadano romano tenía privilegios. San Pablo era ciudadano romano. A San Pablo no lo crucificaron. San Pedro no era ciudadano romano. O Cristo, los crucificaron.
Tú hablas, en cambio, son 1000 años, pero ¿cuándo empieza la decadencia? Lo que yo he creído entender es que cuando Caracalla hace a todos los que están allí romanos. Sí.
Otorga papeles para todos.
La causa de la decadencia es muy variada.
Porque no empezó y decir. Se prolongó.
Sí, supongo. Porque hay gente que dice, no, cuando se hicieron cristianos, no. Esa es una de las muchas causas, ¿no? La causa de la decadencia es que el imperio ha crecido tanto, se ha hecho una cosa ingobernable. Entonces, ellos que eran conscientes de ello, lo primero que hicieron fue dividir el imperio en dos, el de Roma y el de Oriente, uno hablando latín, otro hablando griego. Por cierto, el que hablaba griego, el otro, se mantuvo muchos más siglos hasta que cayó en manos de los turcos, ya en 1400 y pico. Pues entonces, era ingobernable por su tamaño. No podían seguir ya creciendo más. Trajano, otro emperador de origen bético, nuestro.
Que es el que más te gusta a ti, ¿no?
Bueno, a mí yo estoy... Bueno, el corazón lo tengo dividido entre Augusto y Trajano. Pero el que más me fascina es Heliogábalo, que se dedicaba a comer, a vivir bien. Se casó con 4 mujeres y con 3 hombres.
Con 3 hombres.
Gábaro, Helio Gábaro. De eso no se ha hablado tanto.
No, porque no pasó enseguida. Casi todos morían pronto.
Pues no, nos estabas contando. En el tema de la decadencia, decías tú, aludías
muy
que duró más a que.
Sí, son muchas, muchas las causas, ¿no? Pero una de ellas es la casi abolición de la esclavitud, porque ya no puede. No hay conquistas, no hay esclavos. Por otra parte, la filosofía estoica y luego el cristianismo se apiadan de la gente y ya existe la costumbre de manumitir a los esclavos que han nacido en tu casa, cuando ya van para viejos, les da la libertad, pero lo siguen manteniendo.
Sí, esa causa que era cuando le daban la anona, ¿no?
La anona es en Roma. En Roma había un montón de gente que vivía del aire, ¿no? Entonces, la anona es una seguridad social, para entendernos, que consistía en repartos de trigo y últimamente repartos también de aceite.
De aceite, que venía, que aceite de Andalucía.
Aceite de la Bética, claro, aquí el aceite de los campos nuestros, de Sevilla, de Jaén, el aceite iba a Roma en ánforas panzudas, que eran, vamos a imaginar, una manzana, pero que pesa 70 y tantos kilos. Y esas ánforas se han encontrado en Inglaterra o incluso en la India. O sea que había un comercio. Siempre tenemos la imagen del romano como con la lorica segmentada, el soldado. Pensemos también en el comerciante panzudo calvo, que es el que está dándole la imagen al imperio, del imperio en la paz romana, los productos van de un lado a otro y aquello florece.
¿Y el momento de mayor plenitud, de mayor florecimiento, cuál sería?
Yo diría que probablemente Augusto.
Augusto.
Con Augusto. Augusto, que es el sucesor de César, que lleva a cabo la labor que César no ha podido llevar a cabo porque lo han asesinado los optimates, los gente de... En Roma hay dos tipos de gente, los privilegiados y los no privilegiados. Siempre hay un pulso entre las dos clases, ¿no? Y César intenta abolir ciertos privilegios para acercarse al pueblo. Uh-huh. Y lo matan.
Uh-huh. Y hablamos claro, en el libro aparece Cleopatra.
Claro,
inevitablemente, ¿no? ¿Qué relación tuvo Cleopatra con Roma? Aparte, bueno, de sus relaciones, diremos, bueno, sus amores, ¿no?
Claro, Cleopatra era reina de Egipto. Egipto era casi un protectorado de Roma, por decirlo así. Y en ese momento en Roma hay, digamos, una guerra civil, por ponerlo en pocas palabras, ¿no? Entre Marco Antonio y César, y ella primero se alía con Marco Antonio porque cree que es el que va a ganar. Bajo todos los puntos de vista parecía que era el que iba a ganar, pero al final no, al final ganó César, y por eso ella, fiel a Marco Antonio, se suicidó.
Juan, quizás ahora esta pregunta esté fuera de contexto, pero quizás no. Cuando escuchamos a la presidenta de México pedirle a España que pida perdón por la conquista, quizás los romanos también deberían pedirnos nosotros perdón por haber matado a tantos españoles aquí cuando vinieron.
Claro, no hay romanos. El tema es que romanos no hay, pero españoles sí. Entonces nosotros no podemos andar con la tontería de pedirle a los romanos que nos restituyan lo que se han llevado de aquí, ¿no? Pero como españoles sí hay, entonces pues la señora esta de México, ella sabe perfectamente que es un paripé lo que está haciendo, pero bueno, lo hace. Pues entonces le pide a los españoles que nosotros, claro, los italianos pueden decir, no, yo soy romano, yo soy italiano.
No, pero eso está muy bien contado en la que hiciste la conquista de América. Oye, una pregunta. ¿Por qué, que después de haber hecho este libro y de las vueltas y todo lo documentado que está, ¿por qué los puentes romanos que hicieron aquí, que nos dejaron muchas cosas, como los españoles allí, ¿por qué el puente romano de Córdoba? ¿Por qué el puente de Alcántara? ¿Por qué el puente de Mérida? Podría seguir. Han estado pasando coches hasta antes de ayer, y sí, podrían seguir pasando coches. Están intactos. Con todo lo que pasa, y el puente, pongamos el del centenario que se hizo en el 92, ya tienen que estar arreglándolo. Y otros que se caen.
Sí,
¿por qué?
Bueno, hay que... voy a romper una lanza por los ingenieros modernos. La ingeniería moderna es también muy buena. Tenemos en cuenta los puentes romanos que están todavía en uso. Lo que no tenemos en cuenta es los que han caído. Que han caído muchísimos.
Así que, pero han pasado 2000 años y sí, está ahí el puente de Córdoba.
Claro, efectivamente, sí, porque ellos no tenían tanto cálculo de estructura, y entonces, como además lo hacían con esclavos, le podían echar piedra y venga y más y tal, sin tener tanto en cuenta como el ingeniero moderno, que está bajo la lupa siempre del constructor, que le dice, no me gastes tanto cemento, no me gastes tanto. Entonces, eso lo digo en favor de la ingeniería moderna, ¿no? Efectivamente, hay vías romanas hechas con tal solidez que todavía las puede utilizar. La vía Apia se puede utilizar todavía y no tiene baches, ¿no? Porque ellos trabajan para la eternidad. Ellos creen que Roma va a durar siempre. Nosotros trabajamos a 4 años vista hasta el próximo gobierno.
Por cierto, ya que hablamos, has nombrado gobierno, ellos hacían unas campañas electorales muy curiosas. Cuentas tú cómo hacían ellos hacían sus campañas electorales también.
Hay que tener en cuenta una peculiaridad de Roma, es que ellos tienen dos presidentes, no uno. Y los presidentes, que son los cónsules, son anuales. Es decir, cada año tienen que salir dos cónsules. Para llegar a cónsul, estoy hablando de la época de la República, sí, no del Imperio. Para llegar a cónsul tienes que hacer obras públicas, repartos de trigo al pueblo, en fin, y todo eso te cuesta mucho dinero. Entonces te tienes que entrampar con los banqueros. César se entrampó tanto con los banqueros que después el único que pudo para pagar la deuda fue saquear la Galia y ampliar el Imperio Romano por media Europa. Pues era eso. Entonces, como dice Cicerón cínicamente, dice, primero te entrampas para que te hagan cónsul. Después, cuando ya has sido cónsul, ya pueden darte el gobierno de una provincia. Llegas a la provincia el primer año, robas para pagar tus deudas. El segundo, para hacerte rico. Y el tercero, para pagar a los abogados y a los jueces que te van a juzgar por todo lo que has robado. Juan, o sea, esto de la corrupción
no es nuevo.
Han nombrado antes, lo llevaban puesto
encima, ¿no? Han nombrado antes el aceite de Hispania, pero ¿qué papel jugó realmente Hispania en el Imperio Romano?
Hombre, muy importante, muy importante. La Bética, vamos a hablar con propiedad, porque la península ibérica, ellos enseguida se establecieron en la Bética, y la Bética se colonizó rapidísimamente. Todo lo que ahora es Andalucía, parte de Extremadura, etcétera, se colonizó muy rápido. Sin embargo, el norte, el Cantábrico y tal, eso fue mucho más duro, porque allí había gente muy arriscada, y una de las guerras más sangrientas y más tremendas fue la conquista de los cántabros y astures. Pero hablando de la colonizada Bética, pues aquí se estableció enseguida Roma, y esto pertenecía al imperio, pero a la médula del imperio, y le dio filósofos como Séneca, que antes lo hemos mencionado, o le dio emperadores como Adriano o Trajano, o sea que más romanos que somos no podemos ser.
Y por ahí empezamos, que somos más romanos que
sí,
moros.
Porque cuando se habla, por ejemplo, de la casa árabe, del patio árabe, sí, y tal, no, hombre, no.
Eso es de Roma.
¿Qué casas? Si vienen del desierto y no tienen casas. Es Roma. Que los árabes, cuando conquistan el norte de África, el norte de África eran provincias romanas, se encuentran las casas y inteligentemente se encuentran los baños, se encuentran todo, y ellos pues lo adaptan a su cultura.
Y era una asimilación. Nos tenemos que ir.
No, pero venga, una pregunta no, y Juan la contesta.
La duda es si era una asimilación o si era realmente, venían mucha gente, diremos, muchos romanos a vivir a la península ibérica o a los lugares que ellos conquistaban, o es que los que vivíamos aquí asimilábamos su cultura.
Los que vivíamos asimilábamos, porque nos damos cuenta, ellos lo primero que hacían era le daban ciudadanía a los jefes de las tribus y tal para ganárselos, ¿no? A los hijos los mandaban a estudiar a Roma, etcétera, ¿no? Pero no, la gente, ante una cultura superior, pues claro, la gente se entregaba a ella. Por eso dejaron de hablar los dialectos ibéricos, las lenguas ibéricas que se hablaban, y hablaron latín.
Bueno, ya ven ustedes lo que se disfruta hablando con Juan Eslava. Como no puede todo el mundo, pues ahí tienen el libro Historia de Roma contada para escépticos. Está publicado en Planeta y a nosotros nos ha deleitado. Juan, gracias por la visita.
Ha sido un placer.
Y nada, hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.